Herrera en COPE.
La mañana. Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias. Gracias al baño barato. Saludos de Carla Larrabeiti. El Sindicato Médico Canario ha organizado una concentración frente a la subdelegación del gobierno en Santa Cruz de Tenerife en su segunda semana de huelga indefinida, enmarcada la protesta estatal por un estatuto médico propio. Además, seguirán quejándose sobre esta situación de los médicos y facultativos y animan que se suman. A esa concentración. Además, la Agencia Estatal de Meteorología ha pronosticado para hoy en Canarias probables lluvias débiles, localmente moderadas, calima ligera en altura y temperaturas con pocos cambios o ligero descenso, que va a ser moderado en las máximas de zonas altas de las islas centrales. Y el juez encargado de la trama de presunta corrupción, conocido como el caso Balca, caso que afecta al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, toma declaración como imputados en un delito de malversación de unos 400.000 euros en la compra de agua para riego, uno de los empresarios presuntos.
COPE Canarias, estar informado.
Llega el punto de vista de Melissa Rodríguez.
Un país sin autónomos es un país pobre. Cuando nos encontramos en una situación como la que atraviesa España en este momento, en el que hay muchas más personas dependientes del Estado que empresas o personas cotizantes, deberíamos plantearnos una reflexión. Si el dinero que hay va a dar para todo. Lo digo porque vemos anuncios de la ministra de Sanidad con gratuidad y ampliación de servicios para todo el mundo. Vemos cómo tenemos otra ministra que se gasta más de 7.000 euros solamente en viajar a la entrega de los Oscar, etcétera, etcétera, etcétera. Y los que cotizamos, los que sí trabajamos, los que apostamos nuestro patrimonio, los autónomos sufridores. Al fin y al cabo, no nos podemos permitir ni esos lujos, ni tampoco nos podemos permitir gastar ni un euro más de lo que podemos. Porque ahí está la ministra Montero recordándonos que Hacienda es soberana y que Hacienda está para cobrar. Desde hace mucho tiempo no se piensa en el contribuyente que hace que el estado de bienestar se mantenga o por lo menos que sobreviva, pensando más bien en todos aquellos dependientes que se pueden crear, no sea que vayamos a otro proceso electoral y necesitemos alimentar a todos esos estómagos agradecidos. Generar una sociedad dependiente da votos por miedo al cambio. Generar una sociedad libre de personas trabajadoras y responsables genera dudas, no sea que no haya suficiente para comprar sus votos.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Gran Canaria celebra 50 años de turismo. Desde 1975, Turismo de Gran Canaria ha transformado nuestra isla en un destino líder en España y en Europa. Una transformación que ha impulsado la economía, la innovación y el desarrollo de toda la sociedad. Turismo de Gran Canaria. 50 años creando futuro. Cabildo de Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, ¿y qué les cuento yo? A las 9:08 de la mañana, desde este lugar que nos encontramos, donde nos encontramos, en Telde, estamos en el barrio de Ginamar, justo al lado del mirador, y viendo o disfrutando de un tiempo magnífico a esta hora de la mañana, ¿eh? Un tiempo primaveral, justo antes de un cambio radical. El invierno se va a despedir a la manera de este invierno. No ha parado de llover prácticamente, una borrasca tras otra. Bueno, pues aquí llega otra, de nombre Teresa, al fin y al cabo. No hay que confundirla con Samuel, que al final no nos va a afectar. Se va a otra parte de Europa, en la zona del Mediterráneo, pero Teresa sí que nos va a dar de lleno con viento, con lluvia, con nieve, con mal estado de la mar, bueno, con todo el pack completo que vamos a empezar a contemplar desde mañana miércoles, ¿eh? Ya hay avisos amarillos que subirán de tono el jueves, especialmente en las islas occidentales, y ojo, porque va a ser una borrasca larga y hasta el domingo vamos a tener mal tiempo. Habrá que ver qué es lo que ocurre con todos los actos previstos para este fin de semana, si se pueden desarrollar con normalidad. David Suárez, delegado de AEMET en Canarias.
Pues en Canarias el escenario que tenemos es también pues ya avisos que comienzan en la jornada de mañana, el miércoles, de nivel amarillo por viento y costero, y que ya pues para el jueves tenemos algún aviso de nivel naranja en zonas sobre todo de cumbres y orientadas hacia el norte de Tenerife, norte y oeste, y también en la zona oeste y cumbres de La Palma, aviso de nivel naranja por viento, racha máxima que puede pues superar los 90 kilómetros por hora.
¿Y por qué nos hemos venido aquí, al barrio de Ginamar? Bueno, pues que porque aquí el gobierno de Canarias, a través de su consejería de vivienda, pues inaugura una promoción de 36 nuevas viviendas públicas. Es la colocación de la primera piedra, aunque es verdad que las obras ya están avanzadas. De esta manera se rompe una sequía en esta materia, en este municipio gran canario, que duraba ya 14 años, ¿eh? Según el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, esta primera piedra no va a suponer un hecho aislado, sino un plan ambicioso que ya suma más de 2.000 inmuebles en construcción en todo el archipiélago.
Esto es un cambio importante después de muchos años, después de prácticamente dos décadas que se empieza prácticamente en todos los municipios a construir vivienda pública para dar respuesta a la emergencia habitacional. Al final, la vivienda pública viene a resolver pues precisamente la demanda de las personas más vulnerables, aquellos que tienen mayores dificultades.
También ha hablado Pablo Rodríguez del nuevo sistema de adjudicación que impone un baremo que prioriza la situación económica y familiar. Ya no va a haber sorteos. Y además se refuerzan determinados cupos para jóvenes, para discapacitados, reforzando también los criterios de arraigo. Se exigirán entre 10 y 15 años de residencia para proteger a la población local.
El azar no puede ser el que dé justicia social en Canarias, es decir, debe haber un baremo, unos parámetros, unos criterios sociales, económicos, familiares, que sean los que determinen que las viviendas son para quien más lo necesitan y no el que más suerte tiene. En el bombo entraban, en algunos casos, dependía del municipio, pero podrían entrar 1.000, 2.000 personas.
Bueno, junto a estas medidas, el Ejecutivo adelanta la llegada de la hipoteca joven, que va a permitir una financiación del 95% en el caso de compra de vivienda pública, que, insistimos, es ya, si no la principal, una de las mayores preocupaciones de los canarios. Seguimos adelante.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Enrique Padrón, director de Innovación y Desarrollo Sostenible de Asotel.
En comunidades turísticas circulares buscamos reutilizar los residuos orgánicos de los hoteles, convirtiéndolos en compost para las fincas que luego van a abastecer a los establecimientos participantes.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos. Elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
En Canarias, cuando una instalación deportiva necesita equipamiento profesional, la confianza es clave. Valfit es distribuidor exclusivo en Canarias de Bodytone, fabricante internacional con más de 25 años de experiencia y presencia en más de 45 países. Diseñamos, suministramos e instalamos equipamiento para gimnasios, hoteles, centros deportivos y organismos públicos. Valfit, equipamiento profesional Bodytone en Canarias. Más información en info@valfit.es.
En el Colegio Arenas, tus hijos crecerán como ciudadanos del mundo. sociales y generosos, instruidos e informados, investigadores y creativos, esforzados e ilusionados. Gracias a los prestigiosos programas internacionales IB desde infantil a bachillerato. Infórmate en colegioarenas.es y solicita una visita a nuestro centro. Colegio Arenas, educación de calidad para un mundo mejor.
El vigésimo Festival de Música Religiosa de Canarias llega a Gran Canaria el 19 de marzo en Nuestra Señora de los Dolores de las Palmas y el 20 de marzo en la Iglesia de Santa Brígida. Más información en musicareligiosacanarias.com. Disfruta de la mejor música sacra internacional con el patrocinio de Islas Canarias.
Así suena un gato. Así suena un puma. Y así suena un Puma en la ciudad. Ya está aquí el nuevo Ford Puma Genie eléctrico, con hasta 523 kilómetros de autonomía urbana. Y además, presúmete el maletero más grande de su categoría. Pide tu prueba en Ford.es. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
El gas natural, que también reacciona bastante rápido ante las crisis internacionales. ¿Cómo se traslada esa subida del gas al recibo que pagamos en casa?
Si tiene una tarifa indexada al mercado, pues evidentemente le subirá. No son la mayoría. En España, una buena parte de los hogares tienen contratado el gas con la tarifa regulada.
El sentimiento de culpa cuando no llegamos a todo, porque es imposible llegar a todo.
Va muy ligado a esa...
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues nos está sirviendo este acto de colocación de la primera piedra de este complejo, de esta promoción pública que lleva a cabo la Consejería de Vivienda. En esta localidad de Telde, estamos en el barrio de Ginamar, junto al Mirador, y justamente ahora se está llevando a cabo el acto oficial de la colocación de esta primera piedra, aquí muy cerca de donde nosotros nos encontramos. Aprovechamos para hablar en esta jornada, que nos está sirviendo prácticamente de monográfico sobre este asunto. No en vano, insisto, es uno de los principales problemas para muchos ciudadanos en las islas. Para continuar profundizando en él, en esta ocasión, hablando con la jefa de gabinete de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, asesora además en temas de vivienda, Sara Culebra. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sara, ¿por qué era necesario un cambio normativo en materia de vivienda en Canarias?
Bueno, cuando llegamos a la consejería nos dimos cuenta que estábamos ante una emergencia habitacional y que el marco normativo que contaba la comunidad autónoma pues no era lo suficientemente correcto para atender esta emergencia habitacional. Nos dimos cuenta de que tenemos una situación en que la población en Canarias ha crecido exponencialmente, la conformación de las viviendas ha cambiado, las viviendas ahora se destinan principalmente a 2,6 personas por vivienda. Eso hace que la necesidad o el tamaño de las viviendas, mejor dicho, sea distinto a lo que estábamos acostumbrados. Y también detectamos que, aunque nuestro territorio es lo más valioso probablemente que tenemos y que lo tenemos protegido, también suponía un reto. Entonces, lo primero que hicimos fue aprobar en febrero de 2024 el primer decreto ley, que es el 1/2024, en el que lo primero que hicimos fue declarar la emergencia habitacional para poder tener un marco, un paraguas que nos sirviera para el resto de medidas que íbamos a adoptar. En este primer decreto posibilitamos que aquellos suelos, por ejemplo, dotacionales, de equipamiento o incluso turísticos que estaban ociosos, que no se estaban usando para el destino que se había planificado, pues pudieran cambiar su uso, su destino al residencial, de una manera más rápida, sin necesidad de hacer toda la tramitación en los ayuntamientos ordinaria. Esto siempre, este tipo de medidas siempre van acompañadas de una reserva de un mínimo del 50% de las viviendas resultantes para vivienda protegida. Es decir, son medidas que, aunque acelera la posibilidad de disponer vivienda, siempre estamos velando por contar con viviendas protegidas. Además, una vez hemos hecho este primer decreto, teníamos que continuar porque seguíamos viendo que habían determinadas fallas en los mecanismos que impedían el acceso a la vivienda. Y empezamos a trabajar en el siguiente decreto ley, esta vez aprobado en abril de 2025, en el que atacamos dos frentes. Por un lado, uno de los grandes cuellos de botella en la construcción de vivienda radicaba en los ayuntamientos, ya que la tramitación de las licencias urbanísticas, pues por diferentes motivos, estaban muy retrasadas. Eso hacía que la construcción de vivienda se dilatara en el tiempo y evidentemente uno de los perjuicios era que encarecían los costes de la vivienda. Y el otro paquete, bueno, esta agilización de licencias urbanísticas lo hicimos a través de lo que llamamos entidades colaboradoras, y simplemente es que los ayuntamientos que detectaran que tenían la necesidad de acudir a terceros para agilizar sus procesos pudieran hacerlo bien, siendo un encargo a un medio propio, contratando a terceros habilitados, cumpliendo una serie de requisitos bastante exigentes.
Externalizando, ¿no? Básicamente.
Exactamente. Esa labor, ¿no? Exacto, pero siempre de manera muy garante. En el caso de una externalización a la parte privada, sería pues exigiendo cumplimiento de unos requisitos muy exigentes y además con un régimen de incompatibilidad bastante duro. Y también aquí metimos otra serie de medidas destinadas a impulsar la construcción de vivienda. Frente al primer decreto ley, en el que también atacábamos, por así decir, las construcciones ociosas que no se usaban para su destino original, pues centros comerciales abandonados, edificios de oficinas que no, por los motivos que fueran, no se destinaban a oficinas, locales comerciales. En el primer decreto se habilitaba la posibilidad del cambio de uso a residencial. En este segundo decreto ley atacamos la parte del suelo que también estaba ocioso, porque también detectábamos que había suelo que en los planes municipales pues se habían destinado o se habían pensado para unos usos que el tiempo ha demostrado pues que ese uso no se iba a dar. Y entonces habilitábamos mecanismos también rápidos para destinarlos a vivienda. E insisto, siempre este beneficio que pone la administración tiene como contraprestación el que siempre un porcentaje de vivienda tiene que ser destinado a vivienda protegida o asequible.
Discúlpeme, porque Sara, uno de los problemas que nos planteamos, una de las cuestiones que planteábamos hace un momento a la directora del ICABI era si a las empresas privadas, a las promotoras o constructoras, no les resulta ya rentable hacer vivienda pública protegida como se hacía antes.
El contexto también actual y el que tenemos en los últimos años es el de encarecimiento muy elevado de los costes. Es verdad que en el primer decreto ley intentamos corregir ese desajuste que había en lo que se llama módulo básico canario, que es el parámetro que se utiliza para realizar la licitación, las construcciones de viviendas protegidas, y también para el elemento que sirve para las protegidas privadas, las que impulsa el promotor privado. Y ya logramos que por lo menos esa distancia que había entre la realidad del coste y lo que teníamos en nuestro marco normativo, que como indiqué estaba obsoleto, pues fuera más ajustado. Es verdad que bueno, las circunstancias que estamos viviendo están haciendo que nuevamente probablemente necesite otro reajuste, pero precisamente ese primer decreto ley establece un mecanismo de modificación del módulo básico también mucho más ágil. Pero probablemente estemos, yo creo que muy cercanos a la realidad. Es decir, probablemente ahora mismo el mayor problema de construcción de vivienda no sea tanto el coste, sino otros elementos, como puede ser lo que comentaba de lo que se tarda en obtener licencias urbanísticas. Sí. También hay un problema de que no hay una mano de obra cualificada, pues lo venimos arrastrando de la anterior crisis. Y también pues el tema de los suelos. Hay suelos, pero hay suelos que tienen otras finalidades y que por eso habilitamos la posibilidad de cambiarlos, pero siempre llegamos al ayuntamiento. Entonces necesitamos que los ayuntamientos también pongan las máquinas a todo gas para que todo se pueda resolver.
Si hablásemos de un embudo, esa parte estrecha del embudo ahora mismo están las corporaciones locales.
Hombre, hay una parte que inexcusablemente nos lleva siempre al ayuntamiento, es decir, todo, al final el urbanismo es municipal y siempre acabamos en ello. Y es verdad que necesitarán probablemente, cada municipio tendrá su realidad. Unas veces es una falta de recursos humanos importante.
El alcalde de nos decía que no dan avíos simplemente, ¿no?
Claro, exacto.
Muy poco.
Entonces,
personal,
es verdad que, bueno, y así nos ponemos a analizar el motivo de por qué hay escasez de recursos humanos, pues tenemos la llamada tasa de reposición que se establece en la Ley General de Presupuestos del Estado, que como la tenemos prorrogada, pues la tasa de reposición está, como quien diría, congelada. Es decir, no da la suficiente, o sea, no atiende la entrada de nuevo personal, no atiende a la verdadera necesidad de las entidades de cualquier tipo, local, regional, incluso la estatal.
Claro. Hay que atacar el problema desde distintos frentes, que es lo que veo. Exacto. Que ustedes se han planteado, Sara. Y claro, esto llegará un momento que hay un punto de inflexión, suponemos. Es decir, cuando ustedes detectan que eso está dando resultados, digamos, que se está implementando el número de construcciones de vivienda y de vivienda pública. ¿Han llegado ya a ese punto o todavía no?
Uno de los termómetros que hemos utilizado para saber que las medidas están siendo efectivas, es verdad que quizás no todo lo rápido que nos encantaría, es el incremento que ha habido de solicitudes de calificación de viviendas protegidas, que se ha aumentado durante esto, desde el 2024 hasta ahora, ha aumentado. Eso quiere decir que ya está habiendo movimientos de promociones destinadas a la promoción, a la protección privada, a lo que llamamos VPO. Eso sí lo hemos notado. También sabemos que una de las medidas que pusimos en marcha con el primer decreto ley, los cambios de uso, por ejemplo, en un ayuntamiento donde, bueno, en ejercicio de su potestad de autonomía local, decidieron inaplicar una parte de ese decreto ley, lo cierto es que en el tiempo que estuvo vigente hubieron bastantes solicitudes de cambios de uso, en menos de un mes, que tuvieron que en su gran mayoría estimarse. Es decir, hay medidas que es verdad que las están esperando como agua de mayo, y a poco que empiezan a conocerse, pues las personas, los agentes que intervienen en el acceso a la vivienda, pues las utilizan.
Bueno, pues esperemos que esta situación vaya poco a poco mostrando efectivamente resultados. Queda otra que van a presentar ustedes, que es el del acceso a la financiación, con esa hipoteca joven que está a punto de salir.
A punto,
¿no?,
de ver la luz, sí. Esa ya está, vamos, en los últimos coletazos de la tramitación. Esperemos que a la mayor brevedad pues ya esté en vigor y los jóvenes se puedan acoger a la hipoteca joven. Y también, bueno, estamos trabajando en el Plan de Vivienda de Canarias, que también forma parte de nuestro marco normativo, que lo teníamos bastante avanzado el procedimiento, pero como el Estado comunicó que iba a aprobar su plan estatal y necesariamente tenemos que estar coordinados con el plan estatal, porque al final las comunidades autónomas financiamos parte del plan estatal, pues hemos parado nuestra tramitación para que una vez avance el plan estatal poder tener dos planes que sean el canario y el estatal, pues vayan de la mano, porque al final aquí tenemos que colaborar todas las administraciones, todos los agentes que están implicados en el acceso a la vivienda, todos tenemos que remar en la misma dirección, es la única manera de encontrar solución.
Ya veo, señora Culebra, que no es una sola la medida a tomar o una medida estrella que vaya a solucionar todo el problema, sino que, bueno, que requiere una coordinación no solo de medidas, sino también de administraciones para que esto salga adelante. Pues Sara Culebra es la jefa de gabinete de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, asesora también en temas de vivienda. Sara, le agradezco que nos haya atendido esta mañana. Buenos
Muchas
días.
Gracias. Buenos días. Hasta luego.
Chao. COPE Canarias.
Estar informado.
Gran Canaria celebra 50 años de turismo. Desde 1975, Turismo de Gran Canaria ha transformado nuestra isla en un destino líder en España y en Europa. Una transformación que ha impulsado la economía, la innovación y el desarrollo de toda la sociedad. Turismo de Gran Canaria. 50 años creando futuro. Cabildo de Gran Canaria.
Mamá, te tengo que contar algo que te va a enfadar. Quise aparcar con atención, pero le hice un buen rayón.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestra nueva salsa barbacoa, Libis, y disfruta de la vida sin complicaciones.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Gran Canaria celebra 50 años de turismo. Desde 1975, Turismo de Gran Canaria ha transformado nuestra isla en un destino líder en España y en Europa. Una transformación que ha impulsado la economía, la innovación y el desarrollo de toda la sociedad. Turismo de Gran Canaria. 50 años creando futuro. Cabildo de Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, y si a usted le llama la atención, oiga, ¿cómo se afronta una obra de este tipo como la que hoy se ha venido a inaugurar aquí al barrio de Ginamar en Telde? Y otras más, ¿hacia dónde avanza ahora mismo la construcción? ¿Cómo consigue acortar plazos sin mermar la calidad? Si es que se consigue. Se lo vamos a preguntar a un experto. Está con nosotros Fernando Pablo Briganti Arencibia, es representante del estudio de arquitectura Team Arquitectos, es el arquitecto además responsable de esta obra. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Usted es el jefe, entonces, ¿no?
Bueno, sí.
Usted es el que manda aquí, ¿no?
De cara a los papeles, sí.
Bueno, ¿no?
La responsabilidad.
La primera piedra la colocarán los representantes políticos, pero usted es donde dice, aquí se pone.
Sí, empezamos ya hace mucho, hace unos años, empezamos a proyectar este edificio. O sea, que no, ustedes ven el resultado, que es el comienzo de la obra, pero la de horas que lleva de
claro.
Dibujar y de pensar y de discutir y de aplicar normas.
Es claro, porque primero hay que plasmarlo sobre el papel, digamos, ¿no? Después cimentar, que no sé si ya esa es la parte más difícil, y una vez a partir de ahí colocar bloques ya es lo de menos, discúlpeme la expresión.
Al final es como montar en bicicleta, ¿no? Una vez que ya lo has hecho más de una vez, te resulta más fácil, pero la construcción cada vez está más tecnificada, es más complicada. La mano de obra hoy en día está siendo un problema muy grande, es decir, no encontramos gente para trabajar, con lo cual el proceso constructivo cada vez está más complicado.
Hábleme de este proyecto en concreto.
Mira, este proyecto es está hecho para el ICAVI. El ICAVI, sabes que es el Instituto Canario de Vivienda, y bueno, están desarrollando una gran labor, porque lejos de pensar que en los últimos años vemos mucha construcción, pero construcción pública no ha habido tanta. Se construyó de vivienda pública. Y decían los señores políticos, los representantes políticos, comentaban que desde el 2010 no habían inaugurado en el municipio y una serie de la construcción. Entonces ellos están trabajando en estos proyectos y actualmente, concretamente el que estamos haciendo nosotros, fue un proceso, la consecuencia de un concurso, y este edificio, las características generales que tiene es que son 36 viviendas, es un edificio convencional, constructivamente hablando, no deja de ser un edificio de hormigón y de vigas y de pilares y de lo que tú estás acostumbrado a ver, y después hay partes del edificio que sí que son más industrializadas, son 36 viviendas, 36 trasteros, son 34 plazas de garaje, y aplicando las normas que hoy en día hay muchísima más sensibilidad que hace 20 años, es decir, hoy en día hay viviendas adaptadas, los portales son accesibles, incluso tenemos un portal adaptado en su totalidad, que no deja de ser algo más riguroso a nivel de accesibilidad, y bueno, en fin, no deja de ser un proyecto de viviendas sociales que, lejos de estar, parece que la palabra social es algo como peyorativo, ¿no?
Que ya merma la calidad, como son viviendas sociales, la calidad será menor, ¿no?
En absoluto, o sea, es un edificio de muy buena calidad, térmicamente, acústicamente, todos los conceptos son los conceptos modernos los que se están aplicando hoy en día.
Me imagino que ha cambiado, igual que cambia sociológicamente el concepto de familia, Claro, esto acompañará también el concepto de vivienda, del espacio, ¿no? ¿Hacia dónde están avanzando los sí. tipos de vivienda, los modelos de vivienda actualmente?
Mira, hablaba con el consejero y me hablaba de que nosotros manejamos un decreto de habitabilidad, que es de 2005, o sea, cómo ha cambiado la vida, no solo nosotros, sino la manera de vivir y incluso los procesos constructivos. Es decir, hoy en día las normas que aplicamos ya son un poco antiguas, deben de ser actualizadas, pero hablando específicamente de la manera de construir, la arquitectura estaba avanzando a la industrialización, a la prefabricación. Ya en la ciudad de Las Palmas tenemos ya algunos edificios que le llaman la atención a la gente, en la fábrica de hielo, ¿no?, que parecía un Lego, que iban montando partes del edificio. Bueno, pues a eso es a lo que tendemos, a la construcción seca, que la estructura, lo que es el armazón del edificio, sí se ha hecho a mano y sea que existen las construcciones metálicas, pero en Canarias estamos más acostumbrados a las otras, pero estamos dirigidos a la industrialización, a la prefabricación. Si a eso le unes la falta de mano de obra especializada, ya te puedes imaginar cuál es el resultado. Entre más cosas hagamos fuera de la obra, mejor nos irá.
O sea, digamos que ya se van ensamblando módulos que ya vienen prefabricados, ya no es bloque sobre bloque, ¿no?
El otro día incluso visitaba a una fábrica, a una gente joven, que lo que estaba haciendo era los módulos de baño, que si tú piensas en una casa, en tu casa, lo que tú menos controlas es el baño y la cocina. Ahí donde están todas las venas, todos los problemas de tu casa están en los baños y la cocina, sin contar las ventanas.
Por las tuberías, dice.
Efectivamente, por las instalaciones. Pues ellos planteaban la posibilidad de construir, o sea, construyen un baño, Y lo industrializan de tal manera que tienes 80 viviendas, traen los 80 baños y los metes dentro de la obra. O sea, a ese punto llegaban.
O sea, el espacio. Con las conexiones y todo.
Todo preparado y simplemente es que conectar y ya está. Y digo, estaba interesante.
¿Y esto en qué se traduce? En ahorro de tiempo, me refiero. ¿Cuánto puede acortarse una obra de esta manera?
Tú piensas que la mayor cantidad de disconformidades de los usuarios suelen estar en los baños. Las dificultades de las obras están en los baños, pero me refiero a nivel de construcción, donde vienen todos los problemas, cuando estás haciendo las instalaciones y cuando estás haciendo los acabados de las viviendas. Si tú lo preparas en fábrica, el nivel de control es muchísimo más sencillo. El tiempo que adelanta, es difícil de contabilizarlo, pero sí que hay una cosa que es clara, es ahorro económico y mano de obra muchísimo menor. O sea, un tío especializado haciendo ensamblando. Y al final, cuando aprendamos, nosotros no dejamos estar en África, ¿no? Pero bueno, estamos bastante adelantados, pero en muchos países la prefabricación es algo muy normal. Aquí ya empiezan a haber bastantes ejemplos. Hay incluso gente que se dedica a la industrialización pura y dura. O sea, estamos hablando no sé si conocen esa empresa que hace impresión en 3D, ¿no? O sea, cambiar la escala de la impresión pequeña a viviendas. Ya existe en Canarias, ya están funcionando.
Antes la veíamos con las casas de madera, no sé, corríjame usted si no es así, ¿no? Pero un poco ese concepto modular de construir, oye, ya viene hecho, ponme panel y enseguida se levanta, era con las casas de madera, ¿no? Digamos que es ese concepto aplicado a otros materiales ya, ¿no?
Efectivamente, así empezamos ya hace muchos años. Eso viene ya del mundo anglosajón, ¿no? Sería la prefabricación en madera, pero ya hoy en día ya prefabricas en hormigón, prefabricas en todo tipo de materiales. Ya no es tan sencillo como no la madera. Parece que el carpintero, el artesano, la artesanía se ha convertido en algo que traspasa el material.
Claro, luego está el diseño del espacio, Fernando, porque claro, uno piensa en las casas antiguas, esos pasillos largos con 3-4 habitaciones, ya la cosa ha cambiado mucho también en la distribución, ¿no?
Efectivamente. O sea, de ahí lo que te comentaba antes de las normas, ¿no? Tenemos que las normas tienen que ser algo vivo, tienen que acompañar.
Pero obliga la normativa a construir de esa manera, obligaba a construir de esa manera.
Sí, o sea,
no,
sí, sí.
No era que fuese una moda, sino que es que tenía que ser así. ¿Y ahora cómo obliga a construir, por ejemplo? ¿A qué les obliga ahora?
A nosotros nos siguen... Nosotros decimos que
¿qué les atenaza?
Tenemos que seguir cumpliendo con un montón de normativas. Tú no te imaginas. O sea, si yo te pongo un plano sobre la mesa, digo, mira, Roberto, te voy a decir dónde viene esto. ¿Por qué el váter está aquí, a esta distancia? ¿Por qué el enchufe está a esta distancia del agua? O sea, es un mundo que al final te lleva a tener un equipo de gente alrededor del proyecto porque no eres capaz de controlarlo todo. Entonces, todo está arreglado. O sea, hasta la ventilación, hasta la iluminación, no sé, lo que menos te puedas imaginar, el pasamanos, lo que vuela el pasamanos sobre la pared es impresionante.
O sea, ustedes tienen un proyecto en la cabeza sobre el papel y después tienen que adaptar ese proyecto a la normativa, las exigencias. Y usted observa que a lo mejor esas exigencias están un poco anquilosadas, ya que deberían actualizarse.
Deben de actualizarse. Mm. Actualizarse es parte del progreso. Mm. Entonces, cuando uno deja atrás esas normas que nos regulan, que nos ayudan, si la norma va por detrás, mal vamos, deberíamos de ir siempre por delante. Hoy en día la sociedad ha cambiado, ya no se vive igual, ya las familias no son lo que son. Las familias pues son de familias monoparentales a familias de pocos miembros.
Sí.
Entonces dice, no, vamos a diseñar una casa, lo de los pasillos. Tú decías antes lo de los pasillos más que de una norma, los pasillos provienen, son consecuencias de la forma. Es decir, si usted es una parcela muy alargada, con una fachada muy pequeña y la norma dice que la vivienda tiene que dar a fachada, pues te va a salir un pasillo, no va a hacer otra cosa. Ahí, y volviendo a lo que decías de las normas, al final, nosotros, por ejemplo, en el municipio de Las Palmas no podemos tener viviendas interiores, y las que tenemos tienen unos condicionantes. Pues eso te obliga. O sea, las maneras de vivir al final han cambiado. No sé si te ha pasado cuando viajas por el mundo y vas, por ejemplo, a Inglaterra, vas a Londres y estás en medio de la ciudad y entras en una casa y te han alquilado una casa y dices, Dios mío, pues si el ascensor mide nada, si la escalera mide nada. O sea, el cómo viven otros, quizás la necesidad de espacio, te lleva al final a tener otros modelos de casas, ¿no? Y yo creo que aquí, la vivienda, nosotros, no la vivienda, la construcción en general y la arquitectura en general, tiene ese problema. Es decir, estamos muy encorsetados, demasiada cantidad, y gracias, ¿no? Como dice el otro, y gracias.
Claro,
Fernando, y gracias.
Y la burocracia, lo estábamos viendo, a nivel de promotores, ¿no? A la hora de llevar a cabo, y a lo mejor, pues tú también lo padeces, ¿no? A veces el hecho de decir, oye, hay que agilizar los permisos y buscar la forma de que, ¿no? Que es una de las estrategias que plantea el gobierno de Canarias, que hablaba ahora con su jefa de gabinete, ¿no? Habilitar las posibilidades, el personal, la externalización para que esa burocracia se dilate lo menos posible, ¿no?
Ese es el principal problema, creo, que el proceso constructivo hoy en día.
¿Te parece que es el principal?
Es el principal. La burocracia, no te puedes imaginar, o sea, alucinaría si te enseñan, cualquier arquitecto te enseña sus ejemplos peores, tú dirías, no me lo creo, que yo para hacer un edificio tenga que hacer 400 autorizaciones, no 400, pero mínimo 3 o 4, dependiendo. Imagínate que haces un edificio que está al lado de un barranco, cerca de la costa, ¿qué más? A ver, y además es turístico, y tú dices, bueno, pasa nada, pido licencia y ya está. No, autorización previa de turismo, autorización previa del Consejo Insular de Agua, autorización previa de costa. Bueno, puedes estar 2 años hasta que te lleguen todas las autorizaciones previas. Bueno. Para que el ayuntamiento se pronuncie. Esos informes sectoriales que se llaman. ¿Es complicado o no? Lo siguiente.
Claro, no, si está bien que haya controles, no vamos a negarlo, ¿no? Está bien. Pero claro, no puede ser que cada control sea un periodo de tiempo tan largo y que obligue a dilatar las obras de esta manera. Este proyecto y cualquier otro, ¿eh? ¿No? Porque hasta para el que va a poner una cafetería le puede pasar
exactamente
lo mismo. Bueno, pues Fernando Pablo Briganti Arencibia, que es el arquitecto responsable y representante del estudio de arquitectura Team Arquitectos y arquitecto responsable de esta obra. Oye, me queda una duda, aprovechando que eres un experto, Fernando, en este aspecto. ¿Los baños tienen que llevar video o ya no?
No, precisamente no. Hoy en día está el aparatito ese que ponen, que está muy bien.
Tema. Hay un debate en torno a esto, ¿eh?
No.
Con los amigos siempre, a mí yo quiero que el baño tenga, yo no quiero que tenga video. No, esto ya es una antigüedad.
El video es un tema muy personal, ¿sabes? No está regulado el video.
Pues no veo los debates, no me quiero imaginar los debates también en los estudios de arquitectura con esto, como lo quiere el cliente. Fernando, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Roberto.
Esta mañana.
Gracias.
Buenos días.
A todos. Gracias.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
¿Listo para una experiencia única? En el marco del programa Gran Canaria Me Gusta, llega a Gran Canaria la cuarta edición de Terrae, epicentro de la gastronomía rural, del 15 al 17 de marzo. Acompáñanos y descubre lo mejor de la cocina tradicional y de autor en Terrae Gran Canaria. Inscríbete en terraerural.com. Cabildo de Gran Canaria, Gran Canaria Me Gusta y Cámara de Comercio de Gran Canaria.
El viernes 20 de marzo, desde las 10 de la mañana, programa especial de Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, en directo, desde el escenario del Carnaval Internacional de Maspalomas. Un espacio para conocer a los ganadores de esta edición, repasar los momentos más destacados del carnaval y descubrir todo lo que aún queda por celebrarse en una de las fiestas más internacionales y diversas de Canarias. Promueve Turismo de Maspalomas. Escúchanos en cope.es y en las frecuencias de COPE Más.
La inteligencia artificial ya no es futuro, es decisión, estrategia y negocio. Los días 19 y 20 de marzo, Digion Canarias reúne en Infecar a empresas y voces que están marcando el rumbo de la transformación digital. Encuentros, networking y un programa diseñado para pasar a la acción. Consigue tu entrada en digion-canarias.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Últimas unidades, vehículos eléctricos de empresas seminuevos en Archi Auto Ford. Llévate un Kuga desde 21.995 euros, un Mustang Mach-E desde 27.995 euros o el nuevo Explorer desde 30.995 euros con garantía oficial. Te regalamos el cargador y la instalación. Además, aceptamos tu coche como parte del pago. No pierdas esta oportunidad. Ven ya a Archi Auto Ford.
Esta primavera, regálese mucho más que unas vacaciones. Descubra el lujo y la elegancia del Hotel Botánico Andy Oriental Spa Garden, en Puerto de la Cruz, Tenerife. Disfrute de un desayuno buffet gourmet, cena especial de Semana Santa, mini club para los más pequeños y un spa reconocido internacionalmente. Alta gastronomía, relax y vistas al Teide y al Atlántico. Reservas en hotelbotánico.com o en el 922-381-400.
Huele a leña, a caldo recién hecho, a cocina de verdad. Jornadas gastronómicas segovianas, del 6 al 30 de marzo en el restaurante Arcos de la Laguna. Cochinillo asado, cordero lechal al estilo Sepúlveda, judiones de la granja o la reconfortante sopa castellana, elaborados a fuego lento, en un entorno familiar y en plena naturaleza. Reserva en el 928-618-282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Hacer programas en exteriores como el que estamos llevando hoy es que estamos a merced de la climatología, ¿eh? Bueno, estamos a merced de la situación meteorológica del momento. Y hay que decir que esta mañana no nos podemos quejar. Quizás si nos vamos a tener que quejar es de que nos está dando el sol así por un ladito, que como empieza a calentar demasiado, pues hombre, empezamos a tostarnos. Pero en esta mañana la verdad es que está resultando muy agradable, ¿eh? Aquí en Ginábar, donde estamos en Telde, en esta mañana un día soleado. Y estamos contemplando, pues bueno, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria desde este punto. Estamos justo al lado del mirador y un mar todavía tranquilo. Pero ojo, porque la situación va a ir cambiando. Héctor Fuertes, vamos a actualizar, si te parece. Buenos días de nuevo. Pues cómo está la situación hasta ahora de la mañana y de lo que venimos hablando. Mira, es noticia el tiempo, porque el invierno parece que se va a despedir a lo grande con la llegada de la borrasca Teres. ¿Cómo la llamamos, Héctor? ¿Teres?
Yo
¿Teresa?
Le pondría Teresa para los amigos. Me gusta más cercano.
Sí, porque si no empezamos ahí Tiris, Tiritis. No. Teresa para los amigos, a la que no hay que confundirla con Samuel, que al final va a pasar sin pena ni gloria. De hecho, no nos va a tocar mucho, pero Teresa nos va a dar de lleno. ¿A partir de cuándo, Héctor?
Pues a pocos días de que comience la primavera, el archipiélago se prepara para un cambio radical de tiempo marcado por la llegada de la borrasca Teresa. No hay que confundirla con Samuel, que afectó al Mediterráneo. Esta borrasca, nombrada por el Servicio Meteorológico Portugués, es la que verdaderamente va a impactar en las islas con viento, lluvia y nieve. La situación comenzará a complicarse desde este miércoles, con avisos amarillos que subirán de tono el jueves, especialmente en las islas occidentales. David Suárez es delegado de la EMET en Canarias.
Pues en Canarias el escenario que tenemos es también pues ya avisos que comienzan en la jornada de mañana, el miércoles, de nivel amarillo por viento y costero, y que ya pues para el jueves tenemos algún aviso de nivel naranja en zonas sobre todo de cumbres y orientadas hacia el norte de Tenerife, norte y oeste, y también en la zona oeste y cumbres de La Palma, aviso de nivel naranja por viento, racha máxima que puede pues superar los 90 km/h.
Si solo fuera el viento, Héctor, pero es que viene con todo, Teresa, ¿eh?
Así es, Teresa llega acompañada de dos frentes que dejarán precipitaciones intensas y persistentes. Primero en las vertientes oeste y suroeste y más tarde en el norte. Además, la bajada de temperatura situará la cota de nieve en torno a los 2.000 metros, por lo que veremos las cumbres teñidas de blanco. Lo más relevante es que no será un episodio de unas pocas horas, sino que la inestabilidad se quedará con nosotros varios días, tal y como apunta Suárez.
Probablemente hasta el domingo, lunes, con distintas estructuras y también pues por eso cambiarán las zonas de afección. Un episodio que va a ser pues persistente, sobre todo las zonas que estén pues más afectadas, municipios que estén orientadas hacia el este, suroeste y zonas de cumbre. Y después con el acercamiento de la borrasca pues probablemente estén afectadas las zonas norte.
Entonces, a este panorama se recomienda, como es habitual, seguir de cerca las actualizaciones de la AEMET y extremar las precauciones, especialmente en zonas de costa y de montaña.
Bueno, pues costa y montaña, ojo, porque tenemos que ver que también hay acontecimientos deportivos también este fin de semana y, bueno, muchas actividades al aire libre. Habrá que ver cómo afecta esta situación al desarrollo de esas pruebas. Otra cuestión que nos ocupa en esta jornada de martes, hay otra jornada de huelga de los médicos que exigen su estatuto propio. Se está elaborando, se está trabajando por parte del Ministerio y de las autoridades en un estatuto para el sector sanitario, pero los médicos lo quieren para sí solo. Y ojo, que nos están contando cuánto les cuesta cada jornada de huelga en su bolsillo, porque claro, si no van a trabajar, se les quita de la nómina. ¿A cuánto asciende, según calculan los médicos, Héctor?
Pues les cuesta a los médicos 180 euros diarios de su bolsillo. Así lo ha confirmado Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico en Canarias, quien subraya que este sacrificio económico es el último recurso que les queda para presionar al Ministerio de Sanidad a sentarse a negociar. A pesar del coste personal, los facultativos se mantienen firmes en un paro nacional para defender el futuro sistema nacional de salud. Pero, ¿qué es lo que están pidiendo exactamente?
Tampoco ha regulado otras cosas del sistema nacional de salud que haga, que es lo que pedimos, y lo que el fin nuestro, que haga que el especialista quiera trabajar en el Servicio Canario de Salud y en el Sistema Nacional de Salud porque sea competitivo, atractivo y con buenas condiciones laborales. Entonces, al final, todas las reivindicaciones que pedimos van a ese fin. Y que los especialistas no se vayan de la pública porque nos estamos descapitalizando de talento, de especialistas.
Y en el epicentro de este conflicto está la necesidad de actualizar el Estatuto Marco del Personal Estatutario, una norma de 2003 y que no se ha adaptado a la realidad actual de las titulaciones universitarias. Levi Cabrera explica que hace 20 años la clasificación era clara entre licenciados y diplomados, pero que desde que llegaron los grados universitarios se han desdibujado estas categorías sin llegar a una correspondiente actualización salarial o de competencias. Levi Cabrera también señala que si la ministra decide reunirse con ellos para negociar, suspenderán la huelga inmediatamente.
La huelga es el último recurso. Nosotros desde que dentro de una hora nos llame el ministerio y suspendemos inmediatamente la huelga a partir de hoy. Y simplemente es empezar a dialogar. Y la ministra encima ha hecho también como una ruindad, hablando en Canarias, porque se ha reunido con un ente que se llama el Foro de la Profesión Médica, pero no es el comité de huelga el que tiene que desconvocar la huelga.
Ay, la ministra ha hecho una ruindad. Bueno, ya ven, así está la situación. Por lo menos dicen los sindicatos médicos que si se avanza un poquito que se avance, se desmonta la huelga inmediatamente, porque claro, esto afecta a muchos pacientes que tienen sus citas, Héctor, que tienen cita médica, que tienen pruebas y que probablemente vean cómo por culpa de la huelga pues se les retrase todavía, ¿no? Aún más la situación, ¿no?
Así es, Roberto.
Bueno, en fin, gracias Héctor, que enseguida les contamos cómo viene su COPE más cercana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Si vas a pasar el día en la playa, hay que hidratarse. Que entre el sol y el nada que te nada, es muy importante tirar siempre de tu botellita de agua. Pero tirar ahí la botellita de agua es de no importarte.
Nada de nada. En la naturaleza tiras solo de sentido común. Los envases de plástico de un solo uso, siempre al amarillo.
Libera y Gobierno de Canarias. Islas iguales.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿A qué huele un buen plan? A café. El 28 de marzo llega Cafés, el Festival del Café de Canarias. Cafeterías de especialidad, show cookings, market y talleres. De 11 a 20 horas en el Castillo de la Laguna. Entrada libre, con el apoyo de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, Comercio de Tenerife, Fauca y La Laguna Zona Comercial.
Gran Canaria celebra 50 años de turismo. Desde 1975, Turismo de Gran Canaria ha transformado nuestra isla en un destino líder en España y en Europa. Una transformación que ha impulsado la economía, la innovación y el desarrollo de toda la sociedad. Turismo de Gran Canaria. 50 años creando futuro. Cabildo de Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Si quieres redescubrir el placer de volar, acércate a Vinter Canarias. Prueba uno de sus 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria o desde Tenerife. Para empezar, con las conexiones con cualquier otra isla ya incluidas en el precio. También está incluido en el precio el aperitivo gourmet que te ofrece Vinter y las filas de solo 2 asientos. Aquí no hay asiento del medio y tienes más espacio para tu confort. Tienes espacio para ver tu película o para elegir tu serie favorita a bordo. Así que activa el modo canario, siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. El tema del día de Vinter, bueno, hoy la vivienda. Sin duda, nos hemos venido aquí hasta Ginamar para asistir a la colocación de la primera piedra, la inauguración de esta obra, que ya va avanzada, hay que decirlo, pero que oficialmente se inaugura hoy, una promoción de 35 viviendas públicas en un sector en el que hace muchísima falta. Bueno, de este asunto hemos hablado con el consejero de Obras Públicas y Vivienda, Pablo Rodríguez, con el que hemos hablado también de la nueva forma de adjudicación de vivienda pública, por ejemplo, sin la existencia de sorteos.
El azar no puede ser el que dé justicia social en Canarias, es decir, debe haber un baremo, unos parámetros, unos criterios sociales, económicos, familiares, que sean los que determinen que las viviendas son para quien más lo necesitan y no el que más suerte tiene. En el bombo entraban, en algunos casos, dependía del municipio, pero podían entrar 1,000, 2,000 personas.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
A su COPE más cercana, vemos los contenidos que traen isla por isla, pues para acompañarles, como cada jornada. Por ejemplo, en La Palma, Miguel Ángel Sablas, ¿qué tal? ¿Cómo ha amanecido el día por ahí?
Pues ha amanecido con algo de lluvia, muy débil y
¿ya?
Muy bien
desde... ¿Tan pronto? Pues no te queda nada lo que va a caer después, con Teresa,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, no. Esto por lo visto son los restos de Samuel, pero lo que viene después va a ser mucho más fuerte. Es tanto que a las 3 de la tarde se ha convocado una reunión de coordinación por todos los medios de seguridad en la isla de La Palma para ver cómo se coordina la entrada de este frente, que habla de rachas de viento superior a los 100 kilómetros, bueno, todo lo que hemos contado, pero sobre todo preocupa, por un lado, el viento y por otra parte la afección que pueda tener al oeste de la isla de La Palma, porque hablan de acumulados realmente históricos en cuanto a la lluvia. Bueno, hablaremos de ese asunto y hoy vamos a hablar mucho del inicio del proceso de consulta pública al anteproyecto de la ley para gestionar el litoral y la costa en Canarias y la afección que ese anteproyecto de ley pueda tener con La Palma.
En Tenerife, Guillermo García, pues se habla también del tiempo, de
hombre,
Teresa.
¿Tú qué crees? Vamos a hablar de Teresa o Tirés o Tirís, como tú quieras llamarla, con Vicky Palma, la jefa de meteorología de Radio y Televisión Canaria, que nos va a atender hoy, nos va a dar detalles, no solo de Teresa, sino de por qué la sucesión de borrascas que estamos teniendo, ¿no? Y que nos están trayendo uno de los inviernos con más borrascas.
Menudo
que
uno... carrusel, Guillermo,
sí,
menudo carrusel.
No, que uno recuerda, luego, no sé si ya parece que Samuel no, pero con Teresa ya nos conformamos, Y ojo a lo que se pueda suspender durante los próximos días. Vamos a seguir hablando de el debate sobre la apertura de comercios en Santa Cruz de Tenerife, lo vamos a hacer hoy con la restauración y con el sector del taxi. Vamos a hablar también, Carlos Tenerife, con el concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz, de algunas cosas, entre ellas del Monumento a Franco, que ha sido polémico, el Monumento a Franco que ha sido incluido en un catálogo de protección de bienes patrimoniales culturales después de que, por ejemplo, escritores como David Euclés, que ha estado esta semana en Tenerife, pues haya pedido que lo tienen abajo. Esos son dos temas, Roberto.
¿Ha venido David Euclés también a opinar del monumento?
También ha venido este hombre a opinar.
Todo el mundo, oye, todo está bien, está bien. No. Vamos a ser famosos el monumento este, a fuerza de hablar de él, efectivamente. Marta Patallo, ¿qué tal? Buenos días. En Fuerteventura, ¿cómo amanece hoy?
Muy buenos días, Roberto. Aquí por lo pronto amanece soleado, pero nunca podemos fiarnos de los coletazos finales, que es lo que suele llegar aquí. Por ahí estamos a verlas venir también con esa tormenta, que nos estamos quedando sin abecedario, desde luego, para llamarlas. Vamos a hablar de una denuncia desde la Asociación de Vecinos del Pueblo de Guisguey, que pues denuncian que tienen continuos cortes de agua, que no tienen cobertura. De hecho, para trasladarse a la entrevista que vamos a mantener, tiene que caminar 4 kilómetros desde el centro del pueblo para poder conectar conmigo, para que se hagan una idea. No hay transporte público y otra serie de denuncias históricas que están haciendo desde la localidad.
¿Cómo se llama la localidad?
Guisguey.
Muy bien, muy bien. No, pues estaremos atentos, efectivamente, a esta noticia. Jaime Puig, en Lanzarote, ¿cómo viene el día?
Pues mira, aquí somos muy fans, buenos días, de los institutos, de la docencia y demás. Hoy nos vamos a fijar en el alumnado del ISTIGICE de lengua, que va a participar en un concurso nacional de podcasters. Así que une la educación con las nuevas tecnologías.
Podcaster, nada menos. Bueno, y rápidamente, Javier Benítez en Gran Canaria. A ver, porque estábamos oyéndolo. Bueno, se nos acaba el tiempo y nos vamos a quedar sin oír a Javier Benítez, al que veía yo aquí, decía que estaba conectado. Son las...